COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Aquí seguimos. Hola a todos, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Son y media, las 3. Hoy es viernes, es 19 de noviembre de 2021 y ayer hasta ahora dábamos buena cuenta de una noticia, no. Un auténtico notición. Para los amantes del triatlón, por descontado, pero en general para todos los amantes del deporte. No han dejado de sucederse una tras otra multitud de reacciones a la designación de la ciudad de Pontevedra, capital de nuestra provincia, como sede de la gran final de las series finales de triatlón del próximo año 2023. Es importante en sí por la cita deportiva de la que estamos hablando. Es importante, por supuesto, porque nos referimos al año 2023, el año antes de que, superada la pandemia, a ver si de una vez lo conseguimos porque parece que la cosa se vuelve a complicar, con la normalidad o el intento de normalidad de la disputa y la celebración de los próximos Juegos Olímpicos, que se van a disputar en París en el próximo año 2024. Y porque ni más ni menos que Pontevedra, la ciudad de Pontevedra, va a suceder a otras grandes ciudades como Chicago, como Londres, como Budapest, como Edmonton y un gran número de grandes urbes mundiales que se han convertido, cuando toca celebrar esa gran final de las series mundiales, en la capital mundial de triatlón. Y en eso precisamente se va a convertir en el próximo año 2023, ni más ni menos que Pontevedra. Así que, como digo, se han ido sucediendo, como es lógico, las reacciones después de conocer la noticia. Por ejemplo, el padrino de la candidatura, Javi Gómez Noya, expresaba en sus redes sociales: Pontevedra ha demostrado ser más que merecedora de albergar esa gran final. Uno de nuestros grandes triatletas, Pablo Dapena, Pablito Pini, que decía que los sueños se hacen realidad. Susana Rodríguez Gacio, que viene de ganar además la medalla de oro en la Paralimpiada de Tokio, en los últimos Juegos Olímpicos, dice que Pontevedra es pequeña de tamaño comparada con otras sedes, pero qué ciudad tan grande, sobre todo en lo que tiene que ver con el mundo del deporte, más concretamente con el mundo de triatlón. O, por ejemplo, el responsable del Servicio Municipal de Deportes de la ciudad de Lérez, Jaime Agulló, que decía también en sus redes sociales: una utopía cuando en el 2008 se inició la aventura, hecha realidad en el 2021. Estamos ante una de las grandes citas mundiales que se va a celebrar en los próximos años en nuestras siempre queridas Rías Baixas. Así arrancamos Deportes COPE para toda la provincia, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Está por aquí ya Ricardo de Miguel. Os saluda Santi Peón. 33 minutos por encima de las 3 de la tarde. Vamos a estar contigo hasta las 4 con todo el deporte en la provincia de Pontevedra.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo.
La tarde de este jueves nos deparó en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. Las letras de las canciones dicen lo que dicen, nosotros poco tenemos que ver en esto. Lo digo porque la radio, por suerte para muchos, se escucha, pero no se ve. Y hasta ahí puedo leer, que tampoco nos vamos a desvelar todos los secretos. Vuelvo al principio. Ayer por la tarde, jueves, en la sede de la Federación Española de Fútbol, se sorteaba la primera ronda eliminatoria del torneo del CAO, de la Copa del Rey, la Copa de la Ilusión, la Copa, creen muchos, que de los modestos. Desde luego que en esta primera eliminatoria, por descontado, viendo las imágenes que nos han dejado tantos puntos de la geografía de nuestro país, cuando equipos de preferente o de segunda federación veían cómo quedaban emparejados en esta primera ronda de la Copa del Rey contra equipos de primera. Es el caso, por ejemplo, del Celta, que se va a tener que desplazar hasta el estadio de la Romareda para medirse con el Ebro, con el equipo de la capital maña, que lo celebraba así cuando, insisto, ayer por la tarde tenía lugar el sorteo, salía primero el Ebro, posteriormente la papeleta del equipo que entrena al Chacho. Algunos de los componentes del Club Deportivo Ebro pedían a la Real Sociedad, no tuvieron suerte, entre otras cosas porque la Real Sociedad se va a tener que desplazar a Gran Canaria. Es precioso, a mí personalmente me encanta esto de la Copa del Rey, sobre todo las primeras eliminatorias, pero como diría Guas, el porro de que la Real, por ejemplo, tenga que desplazarse hasta las Canarias, hasta la isla de Gran Canaria, desde Donosti, desde San Sebastián, para jugar una eliminatoria a partido único... Es que seguramente en Asturias estén pensando, coño, qué suerte hemos tenido que Alceares, un equipo que juega en la categoría del Pontevedra y de la Rosa, y que es de Gijón, que juega en Gijón, le haya tocado el Sporting. Ahí seguramente vayan a vivir una fiesta y vayan a salir todos bien parados. No creo que suceda lo mismo en otras situaciones. Pero lo que está claro es que esta es la copa, por lo menos en esta ronda, la copa de la ilusión. Una eliminatoria que se va a jugar con fechas todavía por determinar entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre. Martes, miércoles y jueves. El partido, ya lo ha confirmado la directiva del Club Deportivo Ebro, va a tener lugar en el Estadio de la Romareda. Y yo dejo aquí mi pequeña pildorita. Si Zaragoza siempre ha sido el punto negro en la Copa del Rey del Celta, yo creo que no es casualidad que este año la andadura del equipo que entrena Eduardo Goudet en el Torneo del Cao empiece precisamente en la capital maña. Recuerdo que el Zaragoza es el equipo que le birló en dos finales de Copa del Rey del Torneo del Cao al Celta la posibilidad de haber conseguido ese ansiado título. Jesús Navarro es el presidente del Club Deportivo Ebro y estaba así de contento después de conocer los designios de este sorteo.
Se llena el campo la Romareda, además eso es un lujo, jugar en la Romareda contra un primer equipo, ya lo hemos hecho, pero bueno, es una segunda ocasión que nos hace ilusión.
Y Raúl Jardiel es el entrenador del conjunto maño.
Yo creo que muy buenos futbolistas, jugadores de mucho nivel, un club además también con mucha tradición, que también ha jugado competiciones europeas, a las que por ejemplo Zaragoza ha jugado finales de Copa del Rey contra ellos, concretamente dos, así que muy satisfechos y yo creo que un subidón de motivaciones de esta tarde.
La Copa de la Ilusión y también, aunque no suele ser demasiado habitual, siempre nos depara alguna que otra sorpresa. También en estas alturas del campeonato, la Copa, el torneo de las sorpresas. Insisto, que Zaragoza, curiosamente, en esta primera ronda eliminatoria se vuelva a cruzar en el camino del Celta, yo creo que puede ser una buena señal, un buen presagio para que, ojalá, este año el equipo vigués sea capaz de tener una actuación más que notable en el torneo del Cao. No es difícil, por otra parte, mejorar lo del año pasado, donde recuerdo que se perdió, además de forma clamorosa, de forma casi vergonzante, frente al Ibiza por 5-2. Esta mañana, porque mañana juega el Celta frente al Villarreal con motivo del Campeonato Nacional de Liga, comparecía el entrenador, comparecía Eduardo Goudet. De la Copa del Rey, poquitas preguntas. Una valoración, dice que de momento no ha tenido de centrarse tiempo, no ha tenido tiempo de centrarse en ese partido para el que todavía quedan bastantes días, pero sí reconoce que es un torneo que ilusiona, aunque quería insistir el técnico argentino en que lo primero es lo de mañana.
Cada vez que jugamos, el partido que sea, nos preparamos para ganar. Así que no va a ser la excepción. Apuntar ya a hablar de la competencia, no, apuntamos a hablar de cuando tengamos que jugar, de ese partido específicamente, ¿no?
Y es que antes de disputar ese partido correspondiente a la primera ronda eliminatoria de la Copa del Rey, el Celta tiene por delante dos partidos de liga. El próximo fin de semana va a visitar Mendizorroza para enfrentarse con el Deportivo Alavés. Y antes, mañana mismo, a las 2 de la tarde en Balaídos, Celta-Villarreal, con arbitraje de Alberola Rojas y Soto Grado, que estará en el VAR. Hace escasos minutos, el Chacho ha hecho pública la lista de convocados, que componen 20 futbolistas para el partido frente al submarino amarillo. Recordamos que no está Renato Tapia, que está sancionado después de ver la quinta cartulina amarilla frente al FC Barcelona. Tampoco está Hugo Mayo, que en ese mismo partido cayó lesionado. Quienes si vuelven son Bryce y Santi Mina. Y además, en nuestra apuesta particular de 11, que hacemos siempre en las previas de los partidos, creemos que los dos van a ingresar directamente en el equipo inicial del Chacho. Condituro bajo palos, Kevin, Aidó, Murillo y Javi Galán en defensa, Beltrán, Bryce, Nolito y Denis en el mediocampo, con Aspas y Santi Mina, como decimos, en la punta del ataque celeste. Aunque no se descarta alguna que otra sorpresa, como que, por ejemplo, pudiese entrar Franco Cervi, del que enseguida vamos a escuchar lo que ha dicho esta mañana el Chacho Coudet, que se refería, evidentemente, al submarino amarillo, al Villarreal, su rival de mañana en estos términos.
una de las mejores plantillas de la liga, eso lo tenemos claro todo, un entrenador muy pero muy inteligente, muy bueno, y bueno, no es que sea imprevisible, sino que es un gran equipo.
Un Coudet que recordaréis en la previa del partido de la jornada anterior, mañana hará 15 días, frente al FC Barcelona, pedía, porque Iago Aspas no estaba atravesando un buen momento, que en el minuto 10 quizás sería ideal que todo el mundo en Balaídos le diese una sonora ovación al príncipe de las bateas, a Iago Aspas. Los más de 13.000 que os dabais cita en el Municipal Vigués respondisteis a la llamada del técnico argentino, lo hicisteis y el que respondió fue el príncipe, Iago Aspas, que marcó dos goles. El segundo de ellos en el minuto 96, poniendo el empate frente al conjunto azulgrana. Le hemos preguntado esta mañana a los periodistas si cree que sería buena idea volver a pedir una ovación para Iago Aspas en el partido de mañana. Y lo que dice Coudet es que la gente aplauda cuando quiera, que aquí lo importante es que Iago se sienta respetado, valorado por su público y que mantenga la línea ascendente iniciada hace 15 días frente al Barça.
Ya depende de la gente, a mí la verdad que ya me cumplieron y contento con lo que pasó en el último partido, sobre todo por él, ¿no? Siempre digo lo mismo, son personas, tienen mejores momentos, no tan buenos, trabajo con personas, así que eso es algo que uno tiene que entender y a veces el cariño hace más que la exigencia, ¿no?
Trabajo con personas, dice Eduardo Goudet. Algo similar ha debido de pensar con Franco Cervi. Un fichaje presentado, formulado por él, por el propio técnico argentino el pasado verano. Un futbolista al que ya quiso el Celta incorporar en el mercado de invierno de la temporada pasada. Las cosas fueron como fueron, sobre todo, ya lo sabéis, con el Benfica. Finalmente, el futbolista argentino sí pudo recalar, sí pudo llegar a Vigo el pasado verano. Un jugador del que se espera mucho, a pesar de que es joven, y que de momento, a excepción de algunos minutos frente al Real Madrid y sobre todo la segunda parte de este partido al que hacemos referencia frente al FC Barcelona, no ha estado al nivel que muchos presuponemos de un jugador joven, insisto, pero con mucho talento. Coudet quiere cariño para Aspas, pero también para Franco Cervi, al que cada día ve mejor y al que no descarta darle más minutos a lo largo de las próximas semanas.
¿Por qué, como jugador, por qué a veces se pierde la confianza? Son cosas difíciles de explicar. También hay un periodo de adaptación, la cabeza manda en esto. Y bueno, sí, que lo veo diferente, lo veo mucho mejor. Él no lo veía bien.
Porque todos hacemos referencia a los goles de Iago Aspas, me refiero evidentemente al partido frente al Barça, el último partido disputado por el Celta con motivo de una jornada del Campeonato Nacional de Liga. Todos hacemos referencia a Nolito porque fue el que hizo el otro de los tres goles del conjunto que entrena Eduardo Coudet, pero no podemos obviar la buena segunda parte que hizo Franco Cervi, porque los cambios motivaron, precisamente valga la redundancia, el cambio que vimos de actitud en el equipo vigués. También, por ejemplo, con la entrada de Fran Beltrán. El tema de los horarios, que está molestando y mucho a gran parte de la afición del Celta. Nos hemos acostumbrado, por desgracia, en lo que llevamos de temporada. La de mañana es todavía la jornada 14. A chuparnos todos los viernes, todos los lunes y cuando nos toca el fin de semana, por desgracia, casi siempre a las 2 de la tarde. Sucede mañana, va a ser lo mismo el próximo fin de semana cuando el Celta tenga que visitar al Alavés en Mendizorroza. Coudet intenta restarle importancia, aunque reconoce que para los futbolistas esto de las 2 de la tarde no acaba de ser del todo agradable.
A lo mejor no es el horario más cómodo, sobre todo para los jugadores, ¿no? Muchas veces comentábamos, es un horario que algunos desayunan fuerte o almuerzan o comen fideo. Más que por el juego, es ver dónde, ¿no?
Y hacía esta reflexión en alto el entrenador porque, por ejemplo, esta misma semana hemos conocido una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga, el partido que el Celta va a tener que jugar frente al Mallorca en las Islas Baleares y que nuevamente ha sido impuesto, no puesto, ha sido impuesto por parte de la Liga de Fútbol Profesional a golpe de viernes. ¿Le preocupa a Eduardo Coudet que más que para los protagonistas, que más que para los propios futbolistas o los propios técnicos, que esto de los horarios en los que tan mala suerte está teniendo el Celta perjudiquen sobre todo al aficionado del conjunto celeste?
Lo que más me preocupa de los horarios es por la gente, ¿no? A veces jugar un lunes a las 9 de la noche en casa te perjudica a la gente, ¿no? Perjudica de que puedan ir, de que puedan estar cómodos. Pero bueno, nos tenemos que adaptar a las dificultades que tenemos y bueno, tratar de hacerlo de la mejor manera.
Y no escuchábamos al Chacho Coudet, no lo teníamos a disposición de los medios de comunicación desde que el Celta empató a 3 goles sobre la bocina frente al Fútbol Club Barcelona, hace ya, como decimos, 15 días. Después de aquel partido, todavía en caliente, decía Coudet que seguramente todos podíamos poner de nuestra parte, que el club podía bajar el precio de las entradas, todo con la idea de conseguir un Balaídos con una muy buena imagen para llevar en volandas al equipo. Hoy ya más en frío, con más tranquilidad y más calma, le hemos preguntado al entrenador de la primera plantilla si se arrepiente o si se mantiene en su mensaje de que a ver si entre todos conseguimos que Balaídos presente mejor número de asistentes cuando el Celta juega en el Municipal Vigués.
Que mi principal intención es eso, destacar desde la cabeza que tenemos, desde que es el presidente, su pasión por este club, e intentar de que podamos tener un estadio lleno todos los partidos, que nos va a ayudar mucho y nos gusta. Ahora, la forma de cómo hacerlo ahí, yo ya no estoy capacitado para tanto. Así que bueno, que intentamos tener ese apoyo como lo venimos teniendo, y cuanto más sean, mejor.
Veremos cuál es ese apoyo o en cuánto, en qué número se cuantifica el apoyo que pide Coudet mañana en Balaídos, teniendo en cuenta que el partido es a las 2 de la tarde, aunque parece que el tiempo va a acompañar porque no se esperan lluvias hasta el próximo domingo, así que veremos cómo responde la gente. Habida cuenta también de las promociones que en los últimos días, a lo largo de esta semana, ha puesto en marcha nuevamente la directiva del Real Club Celta. Todo ello para recibir a un Villarreal que es un auténtico equipazo, que tiene un auténtico plantillón dirigido por Unai Emery, pero que evidentemente no está cosechando los resultados esperados en lo que llevamos de campeonato. Me voy hasta COPE Castellón para preguntarle a mi amigo y compañero Juan Igual cómo llega el submarino para el partido de mañana. Hola, Juanito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, querido amigo Santi Peón, muy buenas. Bueno, pues el Villarreal, que ya prepara el partido de mañana ante el Celta, con dos bajas muy importantes, la de Gerard Moreno, que todavía no está recuperado de su lesión en los isquios, y también va a ser baja Jeremy Pino, que sigue teniendo unas molestias en el psoas. La buena noticia para Unai Emery, que recupera al lateral derecho argentino Juan Foyt. Además, el técnico vasco está muy pendiente de los futbolistas internacionales que han ido con las selecciones para ver si alguno de ellos tiene algún problema y no pudiera jugar mañana ante el Celta. Así pues, un once que puede estar formado por Jero Rulli bajo palos, defensa de cuatro con Foyce en la derecha y Pedraza en la izquierda, los centrales van a ser Pau y Albiol, en el medio del campo cuatro hombres con Capú, Parejo, Coquelin y Trigueros, arriba los dos delanteros, Paco Alcácer y Arnau Danjuma.
Menudo equipazo, escuchando los nombres que nos da Juan. Juan Igual, por cierto, desde COPE Castellón, muchísimas gracias por esa última hora del Villarreal, equipo al que entrena, como dirían nuestros compañeros de COPE Sevilla, el catedrático Unai Emery. Esta mañana, en la previa del choque, antes de entrenar, el submarino está entrenando hasta la hora de la tarde para aclimatarse al horario del partido, decía Emery esto sobre el Celta.
Solamente quedándote con el resultado, pues puedes llevarte a engaño. Hay que verlo, cómo está respondiendo y las exigencias que tiene. Sobre todo, lo que más te obliga el Celta es a que tú, cómo puedes imponer tu idea de juego. Y ellos te lo hacen muy difícil, y además ellos juegan con la idea siempre de ser muy ofensivos, de ir a presionar hacia adelante.
Me parece un gran entrenador, pero tragarse una tras otra las ruedas de prensa de Unai Emery es como comerse un yogur de piedras. Mañana tenemos un auténtico partidazo desde las 2 en Balaídos, Celta-Villarreal, que como siempre vamos a vivir de la manera más divertida y más interesante posible en tiempo de juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? ¡Doña Elvira!
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Seguimos hablando de fútbol, en este caso le damos la bienvenida a Ricardo de Miguel. Hola Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal Santi? Buenas tardes.
Empezamos con el otro fútbol, esta misma noche, en Ferrol, en el estadio de Amalata, a las 9, Racing Celta B.
Es el derbi gallego entre dos conjuntos que viven una situación semejante. Ambos llegan al duelo empatados a 18 puntos, como octavo y noveno clasificados, respectivamente. La principal novedad de los celestes, la vuelta de Lautaro de León. El delantero uruguayo podría tener minutos tras superar una larga lesión. El técnico de Racing de Ferrol es Cristóbal Parralo y tiene muy pero que muy claro que el filial celeste les va a poner las cosas muy complicadas.
No, tienen muy buenos jugadores, ¿no? para renunciar a tener el balón. Es un equipo con jugadores importantes donde van a buscar tener la iniciativa, tener el control del partido, igual que intentamos hacer nosotros. Yo veo un partido muy competido, ¿no? Filiales siempre considero que son atrevidos, todos tienen ganas de seguir progresando y nos van a generar dificultades seguro.
Eso en Primera Federación. En la segunda categoría de la Federación Española de Fútbol nos queda todo para el domingo. A las 12 de la mañana en Fragoselo, Coruxo Leganés B.
Tras disputar sus últimos encuentros como local en Pardellas, el Coruxo, como bien decía Santi, regresa a Fragoselo, su campo de entrenamientos habitual, para tratar así de reaccionar y conseguir una victoria que termine con la mala racha de 5 partidos consecutivos sin sumar una victoria. El técnico del equipo Vies, Gonza Fernández, tiene fe, cree que cambiar de campo va a ser bueno para sus futbolistas.
Aquí estamos acostumbrados, creo que vamos a poder apretar máis, creo que é un campo que nos temos que adaptar ou que eles se teñen que adaptar máis ás dimensións, sobre todo do campo que nós xa estamos adaptados.
Suerte al Coruxo, que necesita revertir la mala racha de resultados que acumula en las últimas jornadas. Misma hora, a las 12 también del domingo, en Asturias, Avilés, Pontevedra.
Oportunidad importante la que tiene el Pontevedra de afianzarse en esos puertos altos de la tabla. Los de Ángel Rodríguez se enfrentan a un rival directo. 3 puntos separan al Pontevedra y al Avilés, que hay que decir que segundo clasificado. La baja más destacada es la de Rufo y Romay. Es duda por una sobrecarga. Ángel Rodríguez admite que estuvo algo tocado anímicamente después del empate del equipo la pasada jornada contra el Navalcarnero, pero que con el paso de los días todo se cura.
Pues mira, a nivel mental, los dos o tres primeros días yo muy jodido. Muy jodido, creo que hicimos todo lo que debíamos hacer para haber ganado el partido. Seguramente no fue el partido más brillante o en el que estuvimos más fluido en cuanto a velocidad en los últimos metros. A nivel mental, bueno, pues cuando pasan 24-48 horas ya empiezas a pensar en el siguiente partido y ahora lo que nos centra es el partido con el Avilés.
Un Avilés que se encuentra en un gran estado de forma. Ángel Rodríguez es consciente de ello, del potencial del equipo asturiano, pero sabe que si el Pontevedra está en su mejor nivel, es posiblemente el mejor equipo de la categoría.
Sí, seguramente por el equipo que es, por el momento en el que están, porque en casa es un equipo que es muy fuerte, que lo está demostrando que es muy fuerte y que bueno, que seguramente nos va a poner las cosas complicadas, pero que entiendo que si nosotros estamos en nuestra mejor versión somos el rival más complicado para cualquier local.
El técnico granate que cree que para conseguir los 3 puntos hay que mejorar en el aspecto ofensivo, por eso le pide a sus futbolistas algo más de atrevimiento.
Bueno, tomar la gente que está arriba tomar decisiones distintas, ¿no? Creo que echamos, o yo por lo menos he hecho un poco en falta a veces el uno contra uno de jugadores como Bryce o jugadores como Alberto, que tienen esa calidad para poder encarar e irse del contrario y a veces, bueno, se están dedicando, o yo estoy haciendo que se dediquen un poco más a jugar a pie, ¿no? Volveremos a jugar al espacio, volveremos a romper líneas en velocidad. Nosotros cuando marcamos, el equipo es totalmente distinto.
Y por la tarde, a las 5, en el estadio de Alomba, en Vilagarcía, Arosa, Unión Deportiva Salamanca.
El Arosa, que tratará de prolongar la buena dinámica después de la goleada del pasado fin de semana, todo lo posible lo quiere prolongar para alejarse así de los puestos peligrosos de la clasificación. No estarán disponibles los lesionados de larga duración Alex Cobo y Robert, y es duda Campillo por molestias musculares. Jorge Otero dice que su equipo ha trabajado bien durante la semana, en gran medida por la felicidad que supone volver a la senda de la victoria.
Y bueno, y por fin, y evidentemente las victorias siempre dan ese punto de tranquilidad, ¿no? Siempre parece que trabajas con más, parece no, trabajas con más alegría. Y hombre, creo que fue una muy buena victoria, creo que muy merecida, muy trabajada.
Sobre su rival, el Salamanca, dice que no hay que dejarse engañar por la clasificación porque es un equipo diseñado para pelear por cosas altas.
No, yo creo que la clasificación indica que yo creo que todavía no es el equipo que posiblemente va a ser, ¿verdad? Porque tiene muchos jugadores nuevos, porque tiene unos jugadores extraordinarios. Yo creo que es un equipo hecho para estar arriba, para pelear con estar en los puestos altos.
Importante dejar la portería a cero, un aspecto que le está costando mucho mejorar al equipo que dirige Jorge Otero. Confirma el entrenador de la Rosa, el entrenador del equipo arlequinado, que están trabajando para mejorarlo.
Sí, bueno, nos está costando dejar la portería a cero porque, bueno, yo creo que estamos teniendo esos pequeños despistes, ¿verdad?, que nos hacen, bueno, pues a veces remar contra corriente. Yo creo que somos conscientes de que eso es un aspecto que tenemos que mejorar, que estamos intentando mejorar. Pues lo importante es no recibir. Si no recibes, siempre digo lo mismo, estás mucho más cerca de ganar.
En los prolegómenos de ese partido recibirán un merecido homenaje por parte del club la tenista Jessica Bouzas y el jugador del Celta José Fontán. Sobre esto habló precisamente Javi Fontán, hermano del futbolista celeste y jugador de La Rosa, que bromeaba de esta manera acerca de ese merecido homenaje.
Sí, bueno, a Jessica le di varios consejos de cómo hacer las derechas y los reveses y alguno del saque. Y desde que se lo di está empezando a obtener mejores resultados. Y lo de José también, pues, es, ¿qué te voy a decir? Muy, muy orgulloso y merecidísimo el homenaje, y creo que se lo merecen totalmente.
Un tío muy coñón y muy simpático, Javi Fontán, el hermano de José, canterano del Celta, que juega y que forma parte de la primera plantilla del conjunto que entrena Eduardo Coutet. Vamos a terminar el bloque del fútbol con un tema un poco escabroso. El Badajoz ha denunciado una posible o una supuesta alineación indebida del Celta B. Jornada número 2, empate sin goles entre el Celta B y el Badajoz en Barreiro. Pepe Reynolds es el abogado del conjunto pacense. En la radio oficial del Club Deportivo Badajoz lo denunciaba esta pasada noche.
Es una alineación indebida de un jugador que no tiene ficha federativa con el Celta de Vigo B. Tiene ficha federativa con un otro equipo de preferente, con el Gran Peña, y entonces no entiendo que pueda jugar con el Celta de Vigo B. El propio club implicado se defiende diciendo que hay una relación de filiación entre el Celta de Vigo B y el Gran Peña, pero es una filiación que a mi juicio es nula de pleno derecho, porque el artículo 109 del Reglamento General de la Federación Española exige que el acuerdo debe presentarse antes del 30 de junio de la temporada anterior ante las federaciones territoriales y nacional. Y sin embargo, y eso está en la prensa, el acuerdo de filiación del Gran Peña con el Celta de Vigo se realizó el 9 de julio.
Considera el abogado del Club Deportivo Badajoz que si las instituciones deportivas no le dan la razón, para él la liga está adulterada.
Si no se hizo dentro del plazo y no se aportó dentro del plazo, creo que esa filiación no puede operar para esta temporada. Y en eso me baso. Y vamos a seguir hasta las últimas. Entonces creo que al Club Deportivo Badajoz deberían de darle esos 3 puntos, porque si no, bajo mi punto de vista y con todo el respeto del mundo, creo que la competición estaría adulterada. De hecho, el Celta de Vigo no ha vuelto a alinear a ese jugador en todos los partidos que llevamos.
No tenemos de momento noticias al respecto del Real Club Celta. Lo que sabemos del tema es que la federación no les da la razón, ya les ha quitado la razón en este tema al Badajoz, han ido al TAD. Y si el TAD, si el Tribunal del Arbitraje Deportivo sigue sin dar la razón al conjunto pacense, amenazan con ir a la justicia ordinaria. Piden que esos 3 puntos pasen directamente a posesión del Club Deportivo Badajoz. Y dejamos el fútbol, en balonmano tenemos Liga Sobal, mañana partido importantísimo para los chicos de Nacho Moyano, el Frigoríficos juega en Antequera frente al colista, que tan solo ha sumado 2 puntos sobre los 10 que tiene el equipo cangués, será a partir de las 6:30. Misión casi imposible, Q3, EHF European Cup para el Mecali Atlético Guardés el domingo en Asangriña a las 7 de la tarde, reciben en el partido de vuelta al Besançon francés después del 34-23 de la ida, dice Prades que evidentemente la cosa está un poco cuesta arriba.
No hay duda que las opciones de pasar a la eliminatoria son remotas y es muy complejo por el resultado tan malo que nos trajimos de la ida, ¿no? Pero se trata de deporte y no son matemáticas. Y bueno, nuestro primer objetivo pasa primero por hacer un buen partido, por estar más serias y sobre todo con mucho más acierto que lo hicimos en el partido de ida. Y el primer objetivo pasa por hacer un partido serio, por estar mejor y sobre todo pues por ganarlo, ¿no?
En la división de honor femenina, el partido de la jornada de la Liga Guerreras Iberdrola se disputa hoy a las 9 de la noche. Aula Valladolid, Conservas, Orbe, Rubensa, Porriño. En división de honor plata juegan todos mañana sábado a las 6:30. El líder, el Cisne, va a visitar al Alcobendas, segundo clasificado. Y para las 8 quedan el Acanor Nova Zarauz y el Teucro, que busca su primera victoria, va a recibir al Villa de Aranda. En baloncesto vuelve la Liga Femenina Challenge. El Celta Zorca Recalvi mañana a las 7 en Navia recibe al Construcciones Ardoy de Navarra. En Liga Eva mañana a 5:30. Porriño Baloncesto Base Oviedo. Y a las 8 en Arraña Marín Peixe Galego Obradoiro Silleda. Y nos vamos con contando los horarios del fútbol sala femenino, Ricardo.
Los dos el sábado a las 6:30. Marín visitará el domicilio de Móstoles y Pollo Pescamar recibirá Atlético Navalcarnero.
A nuestros técnicos les gusta que los pongamos en ciertos retos porque se viene muy arriba. Gracias, Ricardo.
A
buen
ti,
fin
Santi,
de semana.
Igualmente.
Buen fin de semana para todos. Os quedáis en la sintonía de la tarde aquí en la cadena COPE. Buen fin de para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.